Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de elamorquevale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor que Vale. De todo corazón, gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org. Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, un mensaje producido para su edificación.
¿Sabía que Dios tiene un número impresionante de casas aquí en la tierra?
Diferentes estilos arquitectónicos, variedad de colores en todos los continentes, y Dios habita en cada una de esas casas. Y algunos de ustedes estarán pensando, pastor, Dios no necesita casas aquí en la tierra. Él tiene su cielo. Mi amigo, cada genuino creyente sobre la faz de esta tierra es una casa en la cual Dios habita por medio de su Espíritu Santo. Es cierto que a veces ensuciamos nuestra casa y Dios la limpiará, pero no saldrá de ella, porque a Él le place vivir no solo con sus hijos, sino en sus hijos. Y Él, a través de su Espíritu Santo, va perfeccionando nuestra vida cristiana cada día. La Biblia habla del Espíritu del hombre hecho perfecto, y de eso precisamente quiero hablarle.
Es muy grato el volver a estar con ustedes. Bienvenidos a El Amor que Vale. ¿Cuál fue la casa perfecta de Dios? ¿Qué es lo que el templo nos enseña? El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la conclusión de su mensaje, ¿Cómo experimentar la presencia de Dios?
Recuerde que estamos estudiando acerca de una casa diseñada, deshonrada, desolada y destruida. Adán fue la casa que Dios construyó en primer lugar, y porque Adán la manchó con el pecado, Dios tuvo que salirse de ella. Entonces Dios construyó otra casa, el templo o tabernáculo. Estas fueron diferentes formas de la misma clase de estructura, y Salomón construyó un magnífico templo, que fue también una casa de tres habitaciones. Si usted no toma en cuenta todos los adornos y decoraciones, el tabernáculo y el templo estaban constituidos básicamente por tres habitaciones: el patio exterior, el patio interior y el lugar santísimo. El patio exterior, que era el lugar de los sacrificios, donde estaba el altar de bronce, representa su cuerpo, el hombre exterior, porque debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. La siguiente habitación, el patio interior, representa su alma, porque es donde la gente se encuentra y tiene compañerismo, y se conocen unos con otros y adoran a Dios. Pero había una tercera habitación, conocida como el lugar santísimo. ¿Y qué había en ese lugar santísimo? La Shekina, la gloria del Señor. Dios habitaba ahí entre los querubines que cubrían el propiciatorio en el arca, y la gloria de Dios inundaba ese cuarto. Dios estaba allí, en el lugar santísimo. El patio exterior, el patio interior y el lugar santísimo. Esta también fue una casa diseñada por Dios. Dios le dijo a Salomón, cuando construyó el templo, «Constrúyelo de acuerdo al diseño que te he dado». No es que ellos simplemente lo pensaron. Dios fue el arquitecto de ese edificio. Dios lo diseñó para que tenga tres habitaciones, porque todo lo que Dios hace refleja a la Trinidad. Pero no solo fue una casa diseñada, sino también una casa deshonrada. Recuerda lo que Jesús dijo cuando estuvo en el templo y vio a los mercaderes y cambiadores de monedas allí. Recuerda cómo él, movido con ira santa, actuó. Recuerda lo que Jesús dijo. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una casa diseñada, una casa deshonrada y una casa desolada. ¿Por qué Dios no vive en una casa sucia? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios sencillamente se salió. En Mateo 23:38 Jesús dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Note que en Mateo 21:13 Jesús dijo, mi casa. Pero aquí en Mateo 23:38 dice, vuestra casa os es dejada desierta. ¿No entiende? Era la casa de Dios. Pero él salió de allí diciendo, pueden quedarse con ella, es su casa. Y ellos continuaron adorando en ella, y continuaron ofreciendo sus sacrificios, y quemando sus inciensos, y siguieron cantando sus canciones, y diciendo sus oraciones. Pero Dios estaba a miles de años luz de distancia espiritualmente. Él les dijo, es su casa. Y ellos continuaron siendo religiosos en ella. Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada y, por último, una casa destruida. En Mateo 24, los discípulos trajeron a Jesús para mostrarle el templo como si él nunca lo hubiera visto. Y dijeron, ¡ah, no es realmente hermoso! Y Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. Y eso es verdad. He estado allí, lo he visto con mis propios ojos. No quedará piedra sobre piedra. Ese magnífico templo que Herodes construyó ya no existe. ¿Por qué? Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada y una casa destruida. Bien, la primera casa de Dios fue Adán, luego el tabernáculo, el templo, que fue como una lección. La siguiente fue la casa perfecta de Dios. ¿Sabe qué casa fue? Nuevamente un hombre, y su nombre es Jesús, el último Adán, quien vino a restaurar lo que el primer Adán perdió y a enseñarnos qué es lo que el templo nos enseña. ¿Fue Jesús una casa de Dios? Por supuesto que sí. Leamos Juan capítulo 2, los versos del 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos no entendieron que Jesús estaba hablando de otro templo, que Jesús mismo era el templo. Recapitulemos esto. Primero, una casa diseñada. El cuerpo de Jesús fue obra del Dios Todopoderoso. En Hechos 10:5 leemos, me preparaste cuerpo. El cuerpo de Jesús fue el perfecto diseño de Dios el Padre. Esa es la razón del nacimiento original, concebido en el vientre de María. Él vino como vino, nacido de una virgen, para hacer lo que fue, sin pecado, para hacer lo que hizo, morir por nuestros pecados. Y murió por nuestros pecados para que nosotros seamos lo que Él es, Hijo de Dios. Se hizo Hijo del Hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Nació de una virgen para que nosotros podamos nacer de nuevo. Él vino a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Jesús fue una casa diseñada. Segundo, una casa deshonrada. Usted dirá, oh no, no, pastor, no esa casa. Busque Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuche, mi pecado, su pecado, nuestros pecados fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Nuestros pecados mancharon y ensuciaron esa casa. Busque 1 Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Nuestros pecados con toda su vileza fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Y esa es una buena razón para que usted ame al Señor Jesús. No hay nada que me conmueva más que Getsemaní. Y cuando pienso en Getsemaní, mis ojos se llenan de lágrimas al recordar la oración de Jesús. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ahora, ¿qué había en esa copa? Todos los pecados de todos los tiempos de toda la humanidad. Ahora, no piense en todas las naciones del mundo. Piense en su propio país, en su propia ciudad, en su pueblito o en su aldea. Y piense solo en el pecado de la mentira en un solo día. Piense en las blasfemias que se dicen en un solo día y las perversiones sexuales que ocurren en un solo día. Multiplique eso por todas las naciones, pueblos y aldeas que hay en todo el mundo durante todas las épocas. Destílelo hasta lo sumo. Póngalo en una copa y désela a beber al Hijo de Dios. Él se volvió pecado por nosotros. Y cuando Él se volvió pecado, Dios el Padre tuvo que tratarlo como trataría a cualquier pecador bajo juicio. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesús no solo llevó nuestros pecados, pero Él, el Hijo de Dios, fue el objeto del aborrecimiento del Padre. Tercero, una casa desolada. Cuando Jesús estuvo clavado en la cruz y cuando los negros dedos de la oscuridad cubrieron el monte Calvario, cuando la tierra tembló y se estremeció, y Jesús soportó todo el peso de nuestros pecados y Él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le diré por qué el Padre le desamparó. Dios no puede vivir en una casa sucia. Él abandonó esa casa que quedó desolada. Y Jesús murió solo. Solo. Amigo, comprende el impacto de esto. Jesús no contó con el consuelo de su Padre. Jesús murió solo. Cuando David caminó por el valle de sombra de muerte, él pudo decir, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Jesús no pudo decir ni siquiera eso. Estuvo olvidado de Dios y de los hombres, suspendido entre el cielo y la tierra, una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada. Cuarto, una casa destruida. Jesús supo lo que le iba a pasar. Esa es la razón por la que dijo en Juan 2:19, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Sabía que iba a ser destruido, porque sabía cómo Dios, su Padre, trabaja. Bien, la casa primaria de Dios fue Adán, la segunda casa diseñada por Dios fue el templo, y la tercera y perfecta casa fue el Señor Jesucristo. Pero sabía que Dios tiene otras casas. Sabía que Dios dejó de cambiarse de casa. Déjeme decirle cuál es la casa permanente de Dios. Si usted es un genuino hijo de Dios, mírese a usted mismo. Mire a los otros hijos e hijas de Dios. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 3:16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y más adelante en 1 Corintios 6:19-20 leemos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios vino a vivir en nosotros, y ya no se cambiará de casa. En relación con este cuerpo, este templo, Jesús dijo, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dios ha dejado de cambiarse de casa. Tal vez usted me diga, pastor, no entiendo eso. Usted dice que Dios no vive en una casa sucia, y yo sé que no estoy sin pecado. Sé que he fallado y he hecho cosas malas. ¿Dios no se saldrá de mi casa? Amigo, esa es una interesante y maravillosa pregunta. Le diré por qué Dios no saldrá de su casa. Porque cuando Jesús murió por usted, Él pagó por todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Y la Biblia dice en Romanos 4:8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿No es eso algo extraordinario? Dios limpiará la casa, pero no saldrá de ella. El pecado por el cual murió Jesús jamás será puesto en su cuenta si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor en forma personal. Él nunca lo hará. La Biblia habla del Espíritu del hombre hecho perfecto, y de eso quiero hablarle. Y deseo que usted atesore estas lecciones en lo más profundo de su corazón. La primera lección tiene que ver con la salvación. ¿Qué es la salvación? Salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Es sacar a Dios del cielo y que venga el hombre. Esa es la diferencia. Mucha gente cree que la salvación es que sus pecados sean perdonados para poder ir al cielo. El que sus pecados sean perdonados es preparación para la salvación. Ir al cielo es un subproducto de la salvación. Salvación es tener a Dios de regreso en su corazón. La segunda lección tiene que ver con la espiritualidad. ¿Quién es una persona espiritual? Es aquella que practica la presencia de Dios. No crea que usted asiste a una iglesia para ser espiritual o para adorar. Más bien traemos nuestra adoración a la iglesia. Verá, cuando usted se salva, cada día es un día santo. Y cada lugar es un lugar sagrado. Usted es la casa de Dios. Si usted va a tener algo que sea santo, recuerde lo que dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros? Usted tiene que vivir una vida sobrenatural porque Dios vive en usted. Y un cristiano salvado es naturalmente sobrenatural y sobrenaturalmente natural. Me agrada la gente que es sobrenaturalmente natural. Me gusta la gente que es la misma en el cuarto de un hotel o en el culto de adoración. Usted no va a la iglesia únicamente a actuar en forma religiosa. ¿Sabe cómo Jesús llama a los actores? Hipócritas. Escúcheme. Si usted es ya salvo, Dios vive en usted. Y cada día es un día santo y cada lugar es un lugar sagrado. Y todo lo que haga debe hacerlo como para la gloria de Dios. Practique la presencia de Dios. La tercera lección tiene que ver con la seguridad. Gracias a Dios, Él dejó de cambiarse de casa. En Juan 14, 16, el Señor Jesús nos dejó una firme y segura promesa. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios salió de la casa que fue Adán. Dios no va a salir de mi casa. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo algo que Adán no tuvo, a menos que se haya salvado. En el jardín del Edén, Adán fue inocente. Pero yo soy justo, no mi propia justicia, sino la justicia de Dios impartida. ¿Cuál es la diferencia entre inocencia y justicia? Bueno, inocencia es lo que la palabra implica, nunca pecado. Pero la justicia es el regalo de Dios, es el compartir la naturaleza santa de Dios. Y la cuarta lección tiene que ver con el servicio. ¿Qué es el servicio a Dios? Bueno, servicio a Dios no es hacer algo por Dios, es más bien dejar que Dios haga algo a través suyo. Y si usted piensa que estoy jugando con las palabras, no lo estoy haciendo. Dios vive en usted, y Dios en usted es adecuado para cada demanda que será puesta sobre su vida hoy y por el resto de su existencia. Y la próxima vez que usted necesite amor, no diga, Señor, dame amor. Diga, tu amor, Señor. Y la próxima vez que necesite paciencia, diga, tu paciencia, Señor. Y la próxima vez que necesite sabiduría, pida tu sabiduría, Señor. Todo lo que usted necesite está en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús está en usted. Entonces, todo lo que usted necesite es tener al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que en Él estamos completos. Y cada demanda de Dios sobre su vida es una demanda sobre el Señor Jesús que vive en usted. Hay una sola persona que vivió la verdadera vida cristiana. Su nombre es Jesús. Y si la vida cristiana se vive en su vecindario, en su hogar, en su trabajo, será Jesús quien la viva. Pero la vivirá por intermedio suyo. Y la vida que usted viva será el Cristo en usted viviendo esa vida. Amigo, ¿vive Cristo en usted? ¿Tiene Dios su casa en su corazón? Si usted todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor en forma personal, ¿por qué no lo hace este momento? Si ese es su deseo, le invito a que repita conmigo la siguiente sencilla y breve oración. Señor Jesús, deseo que vengas a vivir en mi corazón. Sé que soy pecador y sinceramente me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Y limpia esta casa espiritual para que tú vivas dignamente en ella. Te agradezco por haber puesto tu propia vida para salvar la mía. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Hazme un instrumento escogido en tus manos. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, será un honor si la comparte con nosotros. Así, nos gozaremos espiritualmente con usted y además tendremos el privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
Nuevamente, si usted es un genuino hijo de Dios, mírese a sí mismo, a sí misma. 1 Corintios 6:16 revela que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y recuerde, Dios limpiará la casa, su templo, pero no saldrá de él. Quizás desee volver a escuchar cómo experimentar la presencia de Dios o quiere compartir esta enseñanza con un amigo. Bien, su CD está a su disposición si nos llama al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400 o visite elamorquevale.org. ¿Cómo experimentar la presencia de Dios? Es parte de la serie de 9 mensajes, Regresemos a las Bases, volumen 2. ¿Qué es más importante, lo que usted cree o por qué lo cree? ¿Le gustaría despertar una pasión por la palabra de Dios? ¿O quizás sus cimientos bíblicos han sufrido desgaste debido a las pruebas, la duda, las falsas doctrinas, crisis de este mundo? La serie Regresemos a las Bases, volumen 2, es para usted. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial. La encontrará en elamorquevale.org.
Amigos, dependemos de su ayuda financiera para continuar transmitiendo nuestro programa en su ciudad y alrededor del mundo. Si Dios pone en su corazón el deseo de ayudarnos económicamente, le estaremos muy agradecidos. Usted será un instrumento en las manos de Dios que hace posible este testimonio. Escuche.
Francisco de Bogotá, Colombia, comparte. Doy gracias por los mensajes diarios transmitidos del Pastor Rogers. Diariamente se convierten en agua de un fresco manantial para mi alma y la de mi familia sedientas de sabiduría. Gracias. Su generosa ayuda económica mensual nos permite seguir difundiendo estos valiosos mensajes y estudios bíblicos del Dr. Adrian Rogers. Al enviar su aporte económico, en agradecimiento, deseamos enviarle el folleto Cómo conocer la voluntad de Dios. Llámenos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Si se encontrara cara a cara con el Señor Jesucristo, si Él fuera literalmente a estar frente a usted, ¿qué haría? Nuestra oración es que le preguntara: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Solicite el folleto ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Al enviar su donativo a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Estamos gozosos que sintoniza nuestro programa. Soy Andrés García Vigio y oramos que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.